Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
Es 23 de octubre y por si no habíamos tenido suficiente con las borrascas de la última semana, hoy llega un nuevo frente que va a seguir dejándonos lluvias. De hecho, esta mañana ya hemos tenido que usar el paraguas. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Herrera en COPE. Vamos ya con la predicción. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bos días. Na Coruña e na súa comarca comezamos a semana na influencia das borrascas. Chega hoxe na primeira hora do día unha fronte que nos deixa un luns de chubascos. Chuvias de carácter intermitente que serán máis frecuentes agora durante a mañán e xa que a partir do mediodía e pola tarde xa terán carácter máis illado. Pola tarde xa teremos moi escasa precipitación na comarca coruñesa. Todo isto con ventos que irán mudando de dirección. Tras o paso da fronte, contra o mediodía e primeiras horas da tarde, teremos algo de dirección noroeste. Esa componente norte nos vai traer aire algo máis fresco, pero despois xa esta próxima noite volveremos aos ventos do suroeste. Quere isto decir que hoxe as temperaturas descenden un chisco. Estivemos na Coruña cunha temperatura mínima bastante alta, estivemos con 13 graus de mínima, a máxima hoxe non vai pasar dos 18. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
A pesar de todos estos chubascos, tiene que llover más días para normalizar la situación en el embalse de Cecebre tras una semana de borrascas y a la espera de la actualización. Seguimos en alerta por escasez de agua en el sistema de abastecimiento del río Anjons, de la costa de A Coruña hasta el límite de Arteixo, y en la comarca de Bergantiños ha mejorado un poco la situación. Desde la Xunta siguen insistiendo en la necesidad de un consumo responsable del agua. Apelan también a la toma de medidas por parte de los ayuntamientos. Por cierto, que la Xunta ha eliminado un punto de vertido de aguas residuales a la ría en el paseo marítimo. Y estamos en este 23 de octubre, en el segundo día de luto oficial en Sada por el fallecimiento de dos vecinos de la localidad en un accidente de tráfico ocurrido este fin de semana en la A6 a su paso por Valladolid. Las banderas ondean a media asta, Noela Bao.
Sí, porque Sada está conmocionada debido a este accidente mortal en el que murió una pareja, Victoria Vicky, tenía 53 años y perdió la vida junto a su pareja Fermín. Iban en un camión que colisionó contra otro en la A6. Fue en Valladolid, a la altura de Villanueva de los Caballeros. Ambos eran transportistas y ambos vivían en Ocastro. El concello de Sada ha expresado su dolor y consternación, que resume así el alcalde Benito Portela.
Toda a corporación estamos de acordo en transmitir a solidaridade o apoio de toda o povo de Sada aos familiares dos falecidos, porque entendemos que, xa digo, en un momento sempre é duro perder un familiar, pero desta forma tan abrupta e tan inesperada, pois xera unha conmoción da que temos que apoiar desde logo a familia.
Vicky deja dos hijos y un vacío muy grande. En Sada era muy conocida porque estuvo muchos años trabajando en la terraza.
Sí, ela traballara no seu día na terraza, pero tamén, bueno, era moi emprendedora, tiña unha casa de turismo rural, xa hai anos, era unha persoa, moi dinámica, moi coñecida, no fondo de tristura, porque ten tamén dous fillos,
Una muerte triste y abrupta que nos da a reflexionar sobre el imprescindible pero a la vez difícil papel de los transportistas.
Morrer nestas circunstancias, traballando, que nos fai reflexionar tamén por poñer en valor todo o traballo que realizan, non, todos os transportistas, para traer esa cantidad de mercadorías ao tempo en situacións peligrosas, non, ahora que estamos vivindo, non, que estamos sufrindo estas días e noites que pasamos alerta polos temporais, eles seguían traballando nunhas condicións que realmente eran peligrosas.
Se investiga ahora el siniestro y por qué uno de los vehículos se saltó la mediana e invadió el carril contrario. Esto resultó en un choque frontal muy violento. El conductor del otro camión fue trasladado al hospital y está en estado grave.
Gracias, Noela. Es la 1:05. Pues vamos precisamente a conocer cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Pues ahora en este momento tenemos tráfico fluido en toda la ciudad. Hace un ratito teníamos Ramón y Cajal ahí con problemas de circulación debido a unas obras que estuvieron haciendo en los carriles de la glorieta de Casa del Mar, pero ahora mismo ya está restablecido, funcionando con normalidad y, como comentaba, en principio sin problemas para circular.
¿Hay alguna previsión para esta jornada, Fernando?
Previsiones no tenemos ninguna para esta jornada.
¿Y el balance de accidentes de esta mañana?
Pues accidentes, tenemos un atropello a las 8:45 en la zona de Castaño Iris, allí a la altura del colegio Iris. Fue un atropello en un paso de peatones sin regularización semafórica y bueno, fue trasladado a esta persona, que era un varón, en estado leve, a un centro sanitario.
Gracias, buenos días.
Gracias, un saludo.
Y hablamos también de otro atropello. En este caso, una mujer resultó herida y fue trasladada al CHOAC tras ser atropellada al cruzar por un paso de peatones en la calle Cruzeiro, en Cambre, en las inmediaciones de la oficina de Abanca. Por causas que se desconocen, el conductor del vehículo no vio a la mujer y la arrolló. Fue el propio conductor el que avisó a los servicios de emergencia. Y la DGT va a desarrollar durante esta semana un plan de vigilancia intensiva que se va a centrar en comprobar el correcto estado de nuestros neumáticos y de las luces. Esta vigilancia intensiva coincide con la llegada del mal tiempo y con el inminente cambio de hora este mismo domingo. Un 5% de los vehículos circulan, según la DGT, con defectos graves en las ruedas. Y el Gobierno contesta al Partido Popular: pondrá en servicio los trenes Abril tan pronto como sea posible, una vez, dicen, finalice el proceso de homologación y sean entregados a Renfe por parte de Talgo. Los populares se han mostrado molestos con esta respuesta. Señalan que no se puede estar a estas alturas con que la respuesta sea tan pronto como sea posible, porque eso ni define la fecha y tampoco asegura que vaya a ser en el primer trimestre de 2024. Esta era la última fecha que ha apuntado el Gobierno de Pedro Sánchez. El Partido Popular considera totalmente inaceptable esta situación. Recuerdan que estos trenes tenían que haber sido entregados en 2020. Y los bomberos comarcales en huelga desde junio continúan con su calendario de movilizaciones. Este viernes se concentrarán ante la Diputación de A Coruña para demandar mejores condiciones. Entre sus peticiones, un convenio colectivo a nivel autonómico o mayor dotación de medios técnicos y de personal. Adrián Fernández es bombero comarcal en Arteixo.
Pedimos un convenio digno y ajustado a las características de nuestra profesión. Pedimos una mejor coordinación a la hora de enfrentarnos a las emergencias. Pedimos una relación de puestos de trabajo en la cual se nos dote de personal para poder hacer frente a las intervenciones. Recordar que los parques provinciales de Galicia, los parques comarcales, están compuestos en una dotación de 3-4 personas por guardia normalmente. Estamos viendo que en Vigo, hace escasamente unos días, donde por desgracia fallecieron 4 personas, los compañeros, con una dotación de 17, claramente insuficiente, y desde aquí además los apoyamos totalmente, piden que se hubieran cumplido los 20 que tendrían que estar, incluso si se pudiera tener más. Estamos hablando, insisto, que los parques comarcales hacen frente a situaciones como esa con 3 personas, por lo menos tener, ya no tener 17 o 20, tener otras 3 personas más para poder ya no atajar esa incidencia, sino 2 a la vez. Estamos pidiendo una gestión competente y eficaz de nuestro servicio. Los parques de bomberos no se cierran por culpa nuestra, se cierran por esa falta de gestión y previsión de las gerencias. Entonces, bueno, es todo lo que pedimos. Aparte, evidentemente, de unas condiciones laborales de acorde a nuestra profesión y vocación, que equipararnos a otros servicios que actualmente no estamos equiparados como bomberos profesionales que somos.
El 20 de noviembre celebrarán una asamblea en la que decidirán la posible adopción de nuevas medidas como encierros, acampadas o huelgas de hambre.
Nosotros vamos a aguantar lo máximo posible y lo máximo que podamos. Las fuerzas y los ánimos están en alto. Y además es que la parte de la administración no se da cuenta que lejos de...
Pues así están las cosas. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí. Ahora ya desde Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.